9:31 minutos, ya casi 32. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días que les estamos contando. La Comisión estima que la cosecha total de cereales en España superará los 24 millones de toneladas. Cultivadores de arroz de Don Benito y comarca denuncian el abuso por parte de la multinacional Herba, que controla el mercado del arroz a la hora de fijar precios. La producción de almendra no llegará a las 30.000 toneladas este año. Los precios de los vinos de mesa granel se orientan a la baja. Las entregas de leche a industria siguen disminuyendo. Y el Ministerio de Agricultura remitirá a las comunidades autónomas y organizaciones el próximo martes un cuestionario para conocer su opinión y sus posiciones sobre la aplicación en España de la nueva política agraria común. Y también les hemos contado que Bankia y CaixaBank quieren vender su participación en la empresa Deoleo, líder mundial en ventas y en comercialización de aceite de oliva envasado. Hay que estar pendientes de lo que hagan otros accionistas minoritarios y la empresa Ebrofood, que tiene el 9,3% de la empresa Deoleo. Y también pues estamos recogiendo correos electrónicos y llamadas que nos llegan para hablarnos de la cosecha. Si quieren pues contarnos cómo va la cosa, ponemos a su disposición un teléfono gratuito 900 50 60 06, 900 50 60 06, y también nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com. Nos vamos de siega y saludo ya a don Alonso Modroño. Don Alonso, muy buenos días.
Buenos días, don César Lumbreras, y escuchantes.
Nos llama desde Villalpando, en Zamora. ¿Qué es lo que está cosechando?
Efectivamente, yo llamo desde Villalpando, en Zamora, y no así el otro señor que hice llamar desde Villalpando, que ni es de Villalpando ni vive en Villalpando, Antonio del Castillo, que manda correos electrónicos, y ni es agricultor. Bueno, una vez hecha esa aclaración, pues bueno,
Pero él sabrá, cuando manda el correo, pues tendrá sus fuentes de información.
Bueno, tiene tierras aquí en Villalpando, es el típico asentista, es un señor que es abogado en Zamora, bueno, y es el típico asentista que perjudica a los profesionales del campo, son los típicos...
No vamos a entrar en esa discusión y en esas descalificaciones que ha hecho. La beza y los guisantes.
La aclaración no es descalificación, este señor Antonio de Castillo es abogado...
¡Que vamos con la beza y los guisantes!
Vale. Y una vez dicho eso, pues en cuanto a la cosecha, nosotros hemos cosechado beza para grano, los rendimientos están siendo de 1.200 kilos hectárea en beza, guisante, los rendimientos son de 2.000 kilos hectárea, y se están empezando a cosechar las primeras parcelas de cebada, los demás, la mayoría, tenemos que esperar al día 10 de julio, y los rendimientos son muy altos, como nunca se habían conocido.
Pues muchas gracias. ¿De precios?
Llevamos a la cooperativa y a los almacenes, pues bueno, sabemos, no sé.
Ya. O sea, que entregan sin precio.
Prácticamente los que tienen que vender por necesidad, como es el caso de todos los asentistas, a como les paguen.
Bueno, pues nada, don Alonso, muy buenos días.
Hasta luego.
Adiós. Don Fernando Luna, desde Huesca, muy buenos días.
Hola, muy buenos días y más contento.
Y en Huesca, ¿cómo están saliendo las cosas?
Bueno, pues en Huesca este año estamos repartiendo, están saliendo muy bien, la gente está animada, venimos de un año muy malo, el año pasado fueron prácticamente el 50% de la provincia, un 0% de producción, y este año, pues llevando el 50% recolectado de toda la provincia de Huesca, creemos que tenemos puntas de recolección históricas, como nunca vistas, habrá que esperar a terminar de cosechar para ver las medias, pero las medias van a ser bastante importantes, yo creo que medias altas, o a lo mejor medias casi de récord en la provincia de Huesca. El año pasado estuvimos reclamando un decreto de sequía y este año estamos optimistas porque la cosecha es buena.
¿En los monegros también?
En los monegros está siendo, creo que vamos a romper récord histórico, ¿no?, de recolección. Cuando el año pasado tuvimos, repito, 0 kilos por hectárea, pues este año las medias habrá que esperar, pero yo creo que rondarán los 4.000 kilos para una zona con poca pluviometría como es esta, pues creo que hay que estar muy, muy, muy contentas. Y esto demuestra pues que cuando realmente pedimos agua, no estamos pidiendo agua para un desierto, sino para una zona súper productiva si llueve, por supuesto.
Capítulo
los
de precios. Precios
también.
Capítulo de los precios.
Los precios no están bien, bueno, empezaron bien, empezaron las primeras puntas a 32, rápidamente bajó a 31 y ahora por la gran oferta que estamos metiendo los agricultores en el mercado, pues lo que sí que está claro que los compradores están bajando y aun bajando precios les seguimos vendiendo, con que ahora estamos a 29 y esperemos que no baje mucho más.
Gracias, don Fernando, muy buenos días. Que haya
ustedes,
buena cosecha
siempre.
Y buenos precios.
A ustedes, como siempre.
Pues hablamos ahora de la reforma de la política agraria común. En el Ministerio de Agricultura han elaborado un cuestionario para remitir a las comunidades autónomas y también a las organizaciones agrarias con el fin de que den respuesta a distintas preguntas. El Ministerio quiere que se retraten y entonces, pregunta sobre cómo se debería aplicar en España la limitación de superficie con derecho a recibir ayuda, la aplicación del reverdecimiento, los criterios que habrán de establecerse para recibir las ayudas acopladas, la definición de agricultor activo sobre el que se podrían concentrar las ayudas o el porcentaje hasta el 2% del sobre nacional que se destinará a las ayudas a los agricultores y ganaderos jóvenes dentro del primer pilar de la política agraria común. Son algunas de las cuestiones que figuran en ese documento. ¿Y cuál es el calendario con el que se trabaja? Bueno, pues se va a enviar el citado documento en un plazo, el martes en concreto, y los destinatarios de ese documento tendrán un plazo de 10 días hasta el 19 para responder al mismo. Entre el 19 y el 24, el equipo de Isabel García Tejerina en el Ministerio elaborará una propuesta sobre la base de las respuestas que hayan recibido, que se someterá a la consideración de los consejeros durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura prevista para el día 24. Y ya veremos cuándo se ponen de acuerdo los consejeros y los responsables del Ministerio sobre la aplicación en España de la nueva PAC. Aquí en Agropopular todos los días iremos, todos los sábados iremos dando una pildorita para dar a conocer un poco más en detalle el contenido del acuerdo que se alcanzó en Luxemburgo y la forma en la que se va a aplicar en España la reforma de la política agraria común. 9:39 minutos, una hora menos en las Islas Canarias antes de irnos a Bruselas. Vamos con unos consejos.
Pilar Rubio. A veces no es fácil distinguir a los que prometen de los que cumplen. Pero cuando Mafre dice que tienes en el nuevo seguro de auto o moto hasta un 50% de descuento, sé que es en el precio y no en el servicio.
Infórmate de los turbodescuentos Mafre en el 902-44-8844. Mafre, empresa patrocinadora del Greco 2014.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Desde el pasado 1 de julio es Lituania el país que preside la Unión Europea.
Aunque el acuerdo de la reforma de la PAC se alcanzó durante la anterior presidencia irlandesa, a Lituania le queda trabajo que hacer en este terreno. Los flecos que han quedado pendientes tras ese acuerdo deberían cerrarse en breve. En concreto, el acuerdo alcanzado podría completarse este mes de julio, aunque los distintos reglamentos que constituyen la reforma no se aprobarán formalmente hasta el Consejo Agrícola del mes de noviembre. Además, en septiembre está programada la conferencia sobre el futuro del sector lácteo tras la desaparición de las cuotas y para octubre se espera una propuesta de Bruselas sobre la revisión del régimen de frutas y hortalizas.
El marco financiero, es decir, el dinero del que depende el dinero de la PAC, el acuerdo sobre el presupuesto comunitario del periodo 2014-2020 que se alcanzó la semana pasada, también tiene pendientes algunos flecos relacionados con la política agraria común. Por ejemplo,
se trata de cuatro asuntos que todavía deben discutir los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Son el establecimiento de un límite de ayudas a las grandes explotaciones y la modulación, las transferencias de fondos entre los dos pilares de la PAC PAC que podrán realizar los Estados miembros, el reparto de fondos entre países para los pagos directos y para desarrollo rural y el porcentaje de cofinanciación de estas medidas de desarrollo rural. La negociación de estos puntos es, por tanto, otra de las tareas que figuran en la agenda de la nueva presidencia lituana.
China abrió oficialmente el 1 de julio una investigación antidumping sobre los vinos importados de la Unión Europea.
Según el Ministerio de Comercio de este país, dicha investigación se centra en las subvenciones al sector vinícola europeo y su impacto sobre la producción china, y podría terminar con la aplicación de aranceles a los vinos comunitarios. La Federación Española del Vino ha denunciado la gravedad de esta acción, que podría dañar la competitividad de las empresas vitivinícolas españolas. Ha recordado a las empresas exportadoras que hasta el 20 de julio pueden registrarse como partes interesadas, lo que implica mostrar voluntad de cooperación con las autoridades chinas. En caso de que finalmente se apliquen tasas, las empresas registradas podrían evitar las más elevadas.
La próxima semana tendrá lugar en Washington la primera ronda de negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos para cerrar un acuerdo comercial.
Estas conversaciones comienzan con mal pie en un clima de desconfianza por el escándalo del espionaje de las instituciones comunitarias por parte de los americanos.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
¡Americano!
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Así suena la economía cuando 10.000 millones de euros la impulsan. Santander lanza Plan Activación Segunda Fase. 10.000 millones de euros para activar a empresas y exportadores y darles el impulso que necesitan. Ven al Santander y actívate.
Noticias ganaderas. Tanto la producción como el consumo de conejo disminuyeron el año pasado en España, de acuerdo con los datos que recoge el Ministerio de Agricultura en su informe sobre indicadores económicos de este sector.
La producción está a la baja desde hace algunos años y el año pasado mantuvo esa tendencia de descenso, situándose en 63.400 toneladas. El consumo también está a la baja. En 2012 fue de poco más de 58.000 toneladas, a razón de 1,2 kilos por persona y año.
Las entregas de leche a industrias continúan bajando en España.
El pasado mes de mayo, segundo mes de la presente campaña, se situaron en unas 550.000 toneladas, lo que supone un descenso del 2,6% respecto a mayo de 2012. En lo que respecta a los precios, la media ponderada en mayo fue de 0,336 euros por litro, el mismo nivel registrado en abril.
Y la Asociación de Criadores de Aves de Galicia ha denunciado que la cadena de supermercados Lidl está vendiendo el pollo por debajo de los costes de producción.
Esta asociación ha anunciado que si continúa esta situación, que consideran abusiva, están dispuestos a hacer escraches ante sus establecimientos.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla.
Correo electrónico que nos llega también desde la provincia de Zamora, de Luis Miguel Fernández Martín. Buenos días, César y equipo del programa. Os escribo desde Zamora, concretamente desde Madridanos. Por aquí hablan de producciones de hasta 7.000 kilos por hectárea de cebada en secano. Yo solo tengo trigo de regadío y estimo unos 6.000 kilos. Ya os iré contando. Pues muchas gracias, Luis Miguel. Buena cosecha y buenos precios. También acuso recibo de un largo correo electrónico de don Rafael Gómez Pineda, en el que hace una serie de consideraciones sobre la situación actual en el mercado de cereales cuando llega el momento, a principios de campaña, de que se vayan definiendo los precios. Tomamos en cuenta sus consideraciones y ya hablaremos con usted, don Rafael, por si quiere contarlas en directo. Seguimos en Agropopular, 9.45 minutos, una hora menos en las Islas Canarias.
No sé por qué me retas al MUS, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis, porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902 50 30 50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902 50 30 50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Ahí está el paso doble inmortal. Antes de pasar a la segunda parte del comentario de mercados, quiero anunciarles que a partir de hoy, si se han incorporado tarde a escuchar el programa o desean volver a escuchar alguna de las cosas, tienen ustedes dos posibilidades. Una, entrar en la página web de COPE y por esa vía escuchar el contenido del programa. Y también pueden en otra página web, que es www.agropopular.com, www.agropopular.com, y ahí está el contenido del programa y parte de las noticias que hemos facilitado. A partir de las 10:15, si no falla la informática, lo pueden consultar ustedes en www.agropopular.com. Y ahora sí, saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
¿Hace calor en Zaragoza?
Estoy en Jaca. ¿Está afortunadamente
en Jaca?
Sí, con
más
una temperatura,
¿no?
Sí, con una temperatura aproximadamente de 20 grados ahora, viento sur y cielo totalmente despejado.
Bueno, pues en Lérida el ganado selecto 1,442 euros, el normal, el porcino de capa blanca 1,430 euros y los grasos 1,418 euros, repetición de precios. El lechón 36,50 euros, bajada de medio euro. Cuéntenos usted.
Pues efectivamente, repetición en las cotizaciones del porcino de capa blanca. Ante un mercado que rezuma estabilidad por los cuatro costados, que de no ocurrir nada extraño se puede prolongar esta estabilidad durante varias semanas. Las exportaciones no terminan de arrancar al ritmo que sería deseable por los industriales. En los mercados europeos, especialmente en Alemania, sus precios vuelven a reflejar descensos por segunda semana consecutiva. Aquí en España, los pesos, tanto para los mataderos como para los ganaderos, apenas presentan cambios dignos de mención.
Pasamos al porcino ibérico, subida en la lonja de Extremadura de los animales cebados de 21 céntimos de euro por arroba. Y vamos con el vacuno para sacrificio.
Predominan las repeticiones de precios, tanto para las hembras como para los machos. Tras los descensos registrados en mercados anteriores, parece ser que se ha alcanzado un cierto equilibrio, provocado también por un ligero incremento en sus ventas, tanto en el mercado interior como en las exportaciones. El estreno de un nuevo mes ayuda, en este caso, a que se anime el consumo. En los países de la Unión Europea, principalmente Italia y Portugal, también se han producido ajustes a la baja en sus cotizaciones, lo que, en definitiva, favorece a nuestras exportaciones de canales.
En ovino, ¿qué pasa?
Pues subidas generalizadas en los precios de los corderos, aunque al final de la semana han aparecido algunas repeticiones, como es el caso de la lonja de Extremadura. Las exportaciones han sido las protagonistas esta semana que hoy termina. Para cubrir sus necesidades, el mercado ha reaccionado con estas subidas. Esto pone de manifiesto una cosa clara, que la oferta de corderos sigue siendo escasa y la demanda supera esa oferta que en estos momentos hay disponible en el mercado. Hay que señalar también que las ventas internas se muestran muy poco activas por el momento. Y una interrogación, ¿qué pasará cuando desciendan las exportaciones a terceros países?
Como decía usted, en la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,48 y 4,06 euros. ¿El complejo erótico?
Pues en pollos la semana ha transcurrido con bajadas generalizadas en sus precios. Así en la lonja del Ebro fueron 5 céntimos, quedando su tablilla a 1,20 euros kilo vivo. Para la semana que viene y en la misma lonja se anuncia la repetición de estos mismos precios. En conejos, por lo contrario, la semana ha transcurrido con subidas generalizadas, oscilando sus precios entre 1,84 y 2,05 euros kilo vivo. Para la semana que viene se anuncia la repetición también de estos mismos precios.
Los huevos.
Finalmente, en huevos han predominado las repeticiones en todas las clasificaciones y gramajes, salvo en algún caso aislado en donde los gramajes más altos han anotado signos de descenso.
Gracias, don Joaquín. Hasta la semana que viene. ¿Quiere usted saber algo de la historia de Coria?
Sí, me gustaría. Pues con ese narrador estupendo que tiene usted.
Vaya, usted lo que quiere es que
muchas gracias.
Lo que el aumento de sueldo de él va en detrimento del suyo. Usted verá.
Pues como el mío es cero, cero menos cero, ya sabe usted lo que es.
Cero.
En otros tiempos le llamo zapatero. Pues nada.
Dese usted por despedido.
Muchas gracias.
Sección de historia. La semana pasada se nos quedó pendiente la sección de historia dedicada a Coria, que tiene su historia. Hoy vamos a cumplir con la deuda que tenemos y a dar nuestro paseo histórico por la ciudad cacereña. ¿Qué tal, Manuel Ortega? Buenos días.
Bien, bien. Tú eres como mi madre, que no tira nada.
hay que aprovecharlo todo, hombre. Lo prometido es deuda, hay que cumplir
eso
las
también,
promesas.
Eso también es
¿Coria
verdad.
Da mucho de sí?
Pues sí que da mucho de sí. Y es que esta ciudad fue de gran importancia en la región desde mucho antes de la llegada de los romanos a Hispania.
A ver, cuenta.
Pues mira, lo que hoy se conoce como Coria fue en tiempos Caura, una ciudad, lo digo así, entre comillas, muy importante para los vetones. Parece ser que Viriato, el pastor que acaudilló la rebelión en la zona contra los romanos, llegó a acampar en sus cercanías. Desde luego, si no es cierto, bien podría serlo, porque Caura quedaba dentro de su radio de acción.
Y me figuro que con los romanos continuaría siendo un núcleo urbano importante, teniendo en cuenta lo que eran entonces las ciudades, ¿no?
Claro, así fue. Lo que pasa es que su nombre pasó a ser Caurium, convirtiéndose en una ciudad de gran importancia. De hecho, el origen de su muralla se remonta a aquella época.
¿Y después de los romanos qué sucedió?
Bueno, después de la disgregación de la Hispania romana, pues le tocó el turno a los visigodos. De esta época es más bien poco lo que se conserva, pero Coria continuó siendo un punto importante, como prueba el hecho de que se constituyera como sede episcopal, una constitución que se estima que tuvo lugar hacia el año 338 por parte del Papa Silvestre I. ¿Y te cuento algo más?
No, espera, que te voy a contar yo a ti, que dormimos en la sede del Palacio Episcopal, convertido en hotel, del antiguo Palacio Episcopal.
Como corresponde a su categoría.
Exacto. A ver, cuéntame.
Bueno, pues aunque se da esa fecha, la de 338, como la de creación de la sede episcopal en Coria, no aparece documentado un obispo hasta las actas del Tercer Concilio de Toledo, allá por 589, en las que aparece como titular de la diócesis un tal Jacintus.
¿Y tras los cristianos, los moros?
Así es, pues la ciudad quedó bajo dominio musulmán, volviendo a cambiar de nombre y siendo conocida como Curilla, hasta que Alfonso VII de León, tras varios tiras y aflojas, volvió a reconquistarla formando parte de su reino.
Y tengo entendido que el actual castillo está relacionado con los templarios, ¿no?
Sí, está edificado sobre una fortaleza de la Orden del Temple. Ten en cuenta que Fernando II de León donó varios castillos a sus caballeros por haber sido la vanguardia de las tropas que se enfrentaron a los musulmanes en la zona. Por eso, durante un tiempo, los templarios estuvieron muy asentados en Coria y en la Sierra de Gata.
¿Algo más?
Bueno, pues tú pides y yo doy. ¿Te suena el cuadro de Velázquez conocido como el Bobo de Coria?
Sí, por supuesto que sí, ¿cómo no me va a sonar?
Bueno, pues oye, qué cosas más difíciles se han visto. Bueno, pues el nombre con el que se conoce al cuadro viene de finales del siglo XVIII. Representa al bufón Calabacillas, al que le colgaron ese mote porque había nacido en Calabazas, que es una alquería de Camino Morisco, muy cerca de Coria. A esta ciudad llegó como bufón en la residencia de los duques de Alba y luego pasó al servicio del cardenal infante Fernando, más tarde al de su hermano Felipe IV.
Caramba con el bufón.
Oye, pues no te creas que era mala cosa, ¿eh? En el caso de Calabacillas, contaba con un buen sueldo y tenía derecho a carruaje, mula y acémila. En la época, ser el bufón era un oficio bien retribuido, a diferencia de nuestros días, donde algunos que hacen mérito para serlo se toman bastante en serio.
Mira que eres malo. Se nos agota el tiempo y te sale la lengua viperina. ¿Algo más para terminar?
Bueno, como ya no nos queda más tiempo, te hago una propuesta. Otro día, si quieres, tratamos del viaje de Alfonso XIII a las Urdes en 1922, que le quedó muy cerca a Coria.
Pues me parece perfecto.
Vale.
Y vamos a escuchar música de Coria.
Perfecto.
Y con música de Extremadura saludo a una oyente, doña Isidora García. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es usted de Badajoz, ¿no?
Pues sí.
De la provincia hermana.
De Alburquerque, completamente.
Y quería plantear una
sugerencia,
a ver.
Sí. Bueno, pues como dijo usted, que el teléfono, que ya como no le van en regalo, que parece que suena para menos el teléfono, pues no, suena igual, el teléfono marcha. Y para esos oyentes que dicen que el teléfono ya desde que no hay regalos no marcha, pues sí marcha, el 950-60-06.
Bueno, ¿y la sugerencia cuál era?
La sugerencia fue, bueno, pues se acumula el premio de, por ejemplo, en el Golden Ticket 4 semanas al mes, pues un premio solo, un viaje al Caribe o a Punta Cana o algo así.
O sea, que usted quiere que no demos radios y que demos un premio al mes que sea un viaje al Caribe.
Claro, porque le dije yo que si era un viaje al Caribe, le dije a la chica que me cogió el teléfono, digo, a un viaje al Caribe me apunto. Hombre, la radio también, porque yo soy súper fan. La radio en mi casa es un familiar más.
Si tuviese usted la suerte de que le tocase el viaje al Caribe, ¿con quién iría?
Sí, ante todo con la silla de ruedas.
¿Porque está usted en una silla de ruedas?
Claro.
Pero eso no lo había dicho antes.
Claro que no.
Pero ahora se puede, bueno, lo podemos arreglar, lo podemos mirar, a ver.
Es que yo no puedo ir al Caribe.
¿No puedo ir al Caribe?
Bueno. No, pues estoy, ¿no?
Bueno, pues iremos nosotros a verla a usted entonces, a lo mejor.
Ah, bueno, pues entonces sí.
¿Está en Badajoz?
Estoy en Almendralejo, en el Hospital de San Juan de Dios.
Bueno, pues nada, desde aquí un beso muy fuerte y tomamos nota de su sugerencia.
Pues muy bien.
Gracias.
Gracias, pero cuando pase la crisis.
Vale, vale. Gracias, doña
bueno,
Isidora.
Pues le escucho todos los sábados y antes le escuchaba todas las tardes en el programa que...
Que nos tenemos que ir, que se acaba el tiempo, doña Isidora. Gracias. Bueno, ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos el próximo sábado para seguir hablando de la actualidad agraria. Saludos de César Lumbreras Lueca.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.